y nos quedamos en la página 172, al final abajo. Y continúa diciendo así el señor Taimni. Dice: ningún tratado de los métodos que se utilizan para el desarrollo de la conciencia búdica puede ser completo sin una referencia al Gayatri, la repetición del cual constituye una parte esencial de la práctica religiosa diaria de los hindúes, el Gayatri Mantra, ¿verdad? Es verdad que el modo como este mantra se recita diariamente por millares de ortodoxos hindúes, sin comprender su significado y sin prestar atención a los demás aspectos del sadhana, o sea, de la práctica espiritual, no produce ningún resultado apreciable. Pero, sin embargo, no cabe duda de que es una de las prácticas más poderosas y efectivas proporcionadas para el desarrollo de la conciencia búdica, con tal que el japa se lleve a cabo de la manera adecuada y bajo las debidas condiciones. El japa, ¿qué es el japa? A ver, ¿quién me puede decir? Sí, ¿y el japamala qué era?
El rosario.
El rosario de los hindúes, ¿no? Tiene 108 cuentas. Pero japamala es la práctica, bueno, es el rosario, pero que se utiliza para la práctica. Bueno, ahí Paco tiene un rosario. Ay, muéstralo, Paquiño. Pues sí, ese es hindú y aquel también. Bueno, aquel es más tibetano. Aquel es hindú y este es tibetano. Déjame este hindú un momentito. Mira, este rosario, además de ser un rosario hindú, es un rosario angélico. ¿Por qué? Porque tiene el pin de ángel amigo aquí como cuenta principal. Está muy bien. Y precisamente se le dejan los espacios, ven, entre una cuenta y otra bastante vacías o vacíos para hacer esto, irlos pasando, como hacen con el rosario, las cuentas del rosario. Que por cierto, les quiero decir ahora, para Semana Santa, para el día de la transmisión de la llama, recuerden que aquellos que tengan sus rosarios de transmisión de la llama, rosario de resurrección, que lo lleven, que eran aquellos rosarios transparentes que hicimos como para una mano nada más, ¿se acuerdan? Que era así, para lo de la respiración rítmica. Entonces, bueno, el rosario tiene ese plan. Quiere decir que con un rosario de este tipo, con la práctica de la repetición, que es japa, nosotros podemos conseguir penetrar en ese techo del cuerpo mental superior y hacer que la sustancia del cuerpo búdico descienda hacia los cuerpos inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí que lo más importante es la repetición, dice aquí, del Gayatri. Ahora veremos, porque es que este señor Taimni tiene un libro entero dedicado al Gayatri Mantra. Toda explicación, cómo se practica y todo eso. O sea, que lo que vayamos a decir nosotros ahora será como casi de pasada, de abuelo de pájaro. Sin embargo, ya lo veremos. Ahí la tercera parte de este libro, que si no recuerdo mal, habla acerca de las prácticas ya en sí mismas, con horarios, con fechas, etcétera, etcétera, que debemos realizar. De momento todo es un poquito teórico. Ya llevamos como un año de teoría. Sin embargo, lo será práctico el año que viene, probablemente. Entonces, sigue diciendo él aquí: el japa del Gayatri debería ser considerado como un experimento científico, y como en todos los experimentos científicos, es necesario proporcionar las condiciones necesarias si queremos obtener los resultados apetecidos. ¿Cuáles son esas condiciones? No es posible hablar de ellas aquí, pero es necesario decir en unas cuantas palabras en relación a la racionalidad de esta práctica religiosa prescrita por los antiguos rishis o santos para mantenernos armonizados con nuestra naturaleza superior. El nombre de uno de los rishis más importantes, ¿cómo se llamaba? Vasista, el yogi o el rishi Vasista. Hay dos factores importantes involucrados en la repetición del Gayatri, uno solamente mecánico y otro relacionado con la conciencia. Cuando sentimos una intensa y ferviente aspiración por la luz que solo puede llegarnos de dentro, originamos una tensión particular en nuestra aura que abre un paso para el descenso de las fuerzas de los planos superiores. ¿Se acuerdan en la clase que dimos acerca de lo que sucedía durante las horas de clase en los reinos internos, en el mundo interior? Esa clase, en base a lo que decía Ledbetter sobre esto, pues decía que solo con el mero acto de pensar se creaba como una vibración punzante que transmitía, eso era una especie de onda portadora, solo la portadora, no la información en sí misma, sino la portadora que podía llegar a muchos puntos, a conectar con muchos lugares y muchas mentes. En el caso del vehículo búdico, con la práctica del japamala o la repetición de un mantra, pues, o mejor dicho, con la práctica de ese sadhana, del japa, pues se hace una especie de penetración portadora de esa energía, que más bien va a ser un canal por donde va a fluir la energía del cuerpo búdico hacia el reino espiritual o físico humano. O sea, vamos a ver, tenemos dos cosas. Por un lado, la repetición mecánica, que acaba de decirlo, o sea, mecánicamente va repitiendo como el rosario, las letanías, ustedes han visto que se repiten con también incluso algunos decretos, decreto de llama violeta o el yo soy, que parecen mecánicos. Pero tras esa mecanicidad existe como el atornillamiento, el taladramiento dentro del cuerpo búdico, hasta el punto en el que se traspasa por completo y desciende todo ello. Por eso las prácticas donde se hacen estos mantras empiezan con un precalentamiento, luego el cuerpo del mantra y luego el éxtasis del mantra, ¿de acuerdo? Y por eso incluso también se acelera en algunos puntos. Se hace cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, para que, como el taladro, se han fijado, que empieza posiblemente lento y luego va empezando a girar más rápido hasta que llega a su objetivo. Esta es la práctica. Tiene un sentido. Recuerden que en metafísica estudiamos todo. Nosotros creemos que dentro de todo, incluso de las prácticas de muchas de las grandes religiones, existe la verdad y es solo cuestión de estudiarla. Claro está que mucha gente solamente repite como loros y no taladra nada, porque no llega a penetrar en el lugar adecuado, está taladrando en otro lugar, diferente al que debe. Pero taladrando en el lugar adecuado, todas estas prácticas entonces adquieren nuevo sentido, una nueva óptica. Como cuando hacemos el estudio de la Biblia, se han fijado que las nuevas ópticas sobre la Biblia y sobre su trasfondo metafísico nos dan a nosotros la facultad de penetrar al conocimiento puro y directo que fue dado en aquel entonces. Antes no nos era posible, pero ahora sí, y simplemente estamos haciendo un estudio de la Biblia, pero desde otra óptica, o sea, taladrando en el lugar adecuado. Con ritmo, esto es importante también. De la misma manera, cuando sentimos una intensa y ferviente aspiración por la luz de nuestro yo superior, o el yo soy, y nos vaciamos de nuestros pensamientos y deseos personales, el yo superior responde inmediatamente a la luz de Buddhi, inmediatamente, casi mecánicamente, tiende a iluminar nuestra personalidad. La respuesta es automática, pero desde luego la aspiración debe ser verdadera, debe salir de nuestro corazón, y el japa debe ser no solo la repetición de una fórmula o un ejercicio mental. Ahora bien, en el Gayatri, si examinamos el significado del mantra, hay una oración dirigida a la deidad solar, a la conciencia universal en la base del sistema solar, para que nos dé más luz, la luz del Buddhi. Y si repetimos esta oración constantemente, seriamente, si nos ponemos en contacto con la idea subyacente, entonces, por decirlo así, se provoca la fuerza correspondiente, se absorbe desde los planos superiores y ello hace que los vehículos superiores resplandezcan con más brillo. Bueno, ¿ustedes recuerdan el Gayatri Mantra? ¿Cómo era Gayatri Mantra? Sí.
Oh fuerza divina de los tres mundos, de esplendorosa fuerza que está en el sol sobre la que estoy meditando, para que promueva y sostenga mi inteligencia y destreza. Santi, santi, santi.
Muy bien, eso como decía amén, 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 prácticamente al final, ¿verdad? Esa es la que nosotros conocemos muchísimo, la de Om Bubar Svas Baha, ¿no? Sat Baritur Varenya. Toda esa frase lo que está diciendo es eso, es una invocación a la deidad solar, la acaba de decir Asunción. Entonces, dice así, el otro efecto de recitar, creo que voy por ahí, ¿no? Sí, el Gayatri es de naturaleza mecánica y depende de la potencia que se encierra en todo verdadero mantra. ¿Qué es un mantra? Simplemente es una palabra de poder. ¿Por qué tiene ese poder? Porque se repite. Es como cuando tú magnetizas algo con la repetición. ¿Se acuerdan esos experimentos que hacíamos nosotros en física o en química o en el colegio, en cualquier libro de ciencias está, de conseguir un peine y pasártelo por el cabello varias veces y luego dejar unos pedacitos de papel chiquititos y ver cómo se pegaban esos papeles al acercar el peine? ¿Por qué? Porque se magnetizaba. Pero esto no lo hace cualquier peine. El peine tenía que pasar por ese proceso de, ¿verdad?, peinarte varias veces para que se magnetice. Entonces, esa práctica, ese es el yapa, se va magnetizando, se magnetiza, y entonces convierte, en este caso, a la palabra en una palabra de poder. Por eso la palabra Om tiene tanto poder, porque ha sido magnetizada. Y el maestro San Germán dice que la palabra Yo Soy tendrá el mismo poder, y quizás mayor, que el Om, por cuanto se está empleando cada día más por los estudiantes de la nueva era. Así en español, o I Am en inglés también, que está bastante magnetizada. Entonces quiere decir que si nosotros repetimos mucho una palabra, esa palabra de por sí ya tiene poder. O sea, la convertimos en una especie de elemental. Si decretamos algo negativo, ese elemental se crea igualmente y tiene el poder de auto-vivificarse incluso. Y después vendrá a pedirte cuentas, si es negativo también. ¿Se han fijado? Si estás decretando yo soy torpe, yo soy torpe, yo soy torpe, pues al final se convierte en un mantra y tiene poder. Y cada vez que dices torpe, es como si contuviera todas las veces que la has repetido, si contuviese todos esos sentimientos amalgamados allí, apretados, que le has dado tú a lo largo de todo este tiempo de repetición. Y cuando lo dices, se descarga todo esos sentimientos y pensamientos. ¿Me comprende? Entonces, un mantra de este tipo, cuando es una conexión con la divinidad de tan alto calibre, con el Dios solar, o sea, el verdadero Dios para este sistema solar, evidentemente tiene que estar supercargada, máxime cuando esta frase ha sido tomada de anteriores civilizaciones, no solamente la civilización moderna, sino civilizaciones mucho más antiguas y que ya han pasado a formar parte de del subconsciente humano, porque nadie está consciente de ellas. Razas antiguas ya recitaban el Gayatri, a lo mejor no lo recitaban de esa manera o con ese nombre, mejor dicho, pero sí era la misma oración. Así es que, bueno, de todas formas, fue dado en sánscrito, porque se supone que el sánscrito fue un idioma heredado de antiguas civilizaciones. Dicen que es el idioma de los maestros, el sánscrito y el sensar, que es un idioma también bastante más antiguo que el sánscrito. Hoy en día se ha descubierto que el sánscrito es el idioma de las razas modernas, transformado, claro está, con las latitudes y con el tiempo, pero que nuestros idiomas modernos se basan prácticamente todos en el sánscrito, que es el idioma que dio, evidentemente, el Manu al comienzo de la raza aria. ¿Se acuerdan? Y la primera manifestación de esa raza aria allí en la India, los primeros pobladores de la India. Fue dado esto. Lleva 10.000 años sonando en nuestra atmósfera actual terrestre. 10.000 años es mucho tiempo. Es realmente la oración más antigua. Entonces, cuando tú la dices, da igual en el idioma en que la digas, pero más que todo cuando la dices en su idioma original, que es el idioma más universal, entonces descarga toda esa naturaleza espiritual que contiene. Es como un talismán, está cargado precisamente. Bueno, dice aquí, el efecto producido por los mantras o los mantrams, también se puede decir con M, depende del hecho de que todo este universo manifestado se basa en vibraciones de diferentes clases, y por medio de la selección de vibraciones de naturaleza adaptable y combinándolas científicamente, o sea, en armónicos, podría llamarse, puede producirse cualquier resultado. O sea, las vibraciones armónicas son las que son simpatizantes con las originales. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que sean armónicas las vibraciones, alcanzarás resultados positivos. Si son inarmónicas, son negativas, tanto en los mundos inferiores o internos como en los externos. Los rishis de la antigüedad, ante cuya visión los mundos más sutiles eran un libro abierto, investigaron esta cuestión muy a fondo y proporcionaron una cantidad de combinaciones de sonido y pensamiento para conseguir unos determinados resultados específicos. Estas combinaciones están representadas en mantras, y el Gayatri se considera uno de los más importantes de estos mantras, un mantra que ha sido proporcionado especialmente para el desarrollo de la conciencia búdica. Actúa no solo mediante la energización del vehículo búdico, sino también mediante la armonización de los vehículos inferiores y poniéndolos a tono con los vehículos superiores, de manera que las fuerzas de los planos superiores puedan pasar sin obstáculo a través de los planos intermedios y puedan manifestarse en nuestra conciencia física. Sea cual fuere el modus operandi de este mantra, sus efectos en el desarrollo de la conciencia superior son ciertos o importantes. Desde luego, con tal de que se cumplan todas las demás condiciones necesarias. O sea, claro, no solo basta repetirlo como un loro, sino el loro sería el rey del cielo. O le enseñas el mantra, el Gayatri mantra, y no veas. Pero es con el sentido emocional y el sentido mental con el que se debe ser repetido eso. Si tú lo dices una vez, tendrá un efecto. Si tú lo dices tres veces, tendrá otro efecto. Si tú lo dices 9 veces, tendrá otro efecto. Si tú lo dices 108 veces, tendrá otro efecto. Nuevamente, 108 veces es como un ciclo completo. Recuerden que en numerología tienes el 1 y el 8. O sea, el 1 y 8 dan ¿cuánto? 9. Y el 9 es el número de la presencia yo soy. ¿Qué cosa más interesante? El 9 es el número de la presencia yo soy. Y el 9 desaparece. O mejor dicho, siempre está presente. Más que desaparecer de todo cálculo numerológico, siempre está presente. Porque da igual que lo coloques o da igual que lo quites, siempre estará allí. Entonces, tengan en cuenta que si se repite 9 veces, harás un efecto sobre los reinos superiores, los reinos elevados. O llegará el efecto hacia los reinos superiores, que es el famoso poder del 3x3. El poder nonenuple. ¿De acuerdo? No es de triple, sino nonenuple. Y hacerlo 3 veces es en los 3 mundos inferiores. En el físico, en el astral y en el mental. La influencia. Bueno, ustedes que están estudiando también tratados sobre magia blanca los viernes, deben entender todas estas cosas porque sí que existe un poder en las palabras, no solo pensadas, sino también dichas, o pronunciadas en este caso, mejor dicho, y también existe una influencia según la digas tú, esa palabra, 3 veces, 6 veces, 9 veces, 11 veces, 22 veces o 108 veces. Bueno, dice así: todas las líneas de desarrollo a las que nos hemos referido antes convergen y finalmente conducen a la práctica del yoga, y estas etapas avanzadas de la conciencia búdica no pueden alcanzarse sin pasar por esos ejercicios mentales intensivos y por esa autodisciplina que la práctica del yoga comporta. ¿Qué es el yoga? Bueno, así dicho rápido y sencillo, en palabritas de centavos, una técnica inventada hace muchísimo tiempo, pero luego fue organizada por un tal Patanjali, hindú, en ciertas prácticas, en ciertos ejercicios, y incluyen prácticas del cuerpo físico, prácticas del cuerpo emocional y prácticas del cuerpo mental. Al principio lo que se dio de estas prácticas fueron más que todo concentradas en el vehículo físico, ya que la gente solo entendía en aquel entonces lo que veía físicamente, prácticamente. Pero con el tiempo, una vez superada la sección física de esta enseñanza, se entran las demás secciones emocionales y mentales. Entonces, al yoga físico se le llama yoga hatha o hatha yoga. Yoga al vehículo físico. Al yoga emocional, ¿cómo se le llama? Bhakti, bhakti yoga. Y al yoga mental se le llama jnana yoga. Yoga mental. Pero téngase en cuenta que en el propio análisis etimológico de la palabra, o sea, en su significado real, yoga significa unión, nexo, comunicación entre una cosa y otra, que es lo mismo que decir en Occidente religión, que viene del latín religare, ¿no? Y eso es que significa reunión o unión, es la misma cosa. Entonces, yoga es la religión de Oriente, hasta cierto punto. Y el yoga en sí mismo, cuando ya tú dices unión, ya tú estás indicando que debe haber dos cosas que están separadas. ¿Qué son esas dos cosas que están separadas? Pues tu conciencia humana de la conciencia divina. O sea, tú como ser humano de Dios como creador. Entonces, el yoga es eminentemente práctico porque habla de los métodos para reunir esas dos cosas que estaban separadas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el yoga es tan práctico y tan útil en ese punto. Bien, dice: el completo y consciente funcionamiento del mismo vehículo búdico solo es posible cuando la mente y las emociones se trascienden completamente y el candidato es capaz de elevarse en el samadhi hasta el plano búdico y hasta planos todavía más superiores. repito, samadhi, porque lo hemos hablado muchas veces, pero recuerden que tienen un significado relativo, porque hay samadhis chiquititos y samadhis grandotes. Entonces, samadhi aquí, evidentemente, no se sabe cuál significa. Sin duda, se debe estar refiriendo a un samadhi superior. Pero recuerden que se usa muy, con mucha facilidad ese término, cuando no debería utilizarse, porque samadhi es un estado de conciencia específico, de unión ya, no de práctica para unirse, sino de unión con lo superior. Dice aquí, entonces, y solo entonces, es capaz de ver la vida tal como es en realidad, de conocer el secreto de su existencia y de descubrir realmente aquellas verdades eternas de la vida espiritual que hasta entonces él solo había percibido que eran verdad y las daba por sentadas apoyándose en la fuerza de su intuición. Después de haber visto una vez la visión, aun cuando pueda sumergirse de nuevo en la vida inferior, nunca más puede ser dominado totalmente por sus ilusiones y vive constantemente en la luz de la conciencia superior. Yo no sé si fue en esta clase o fue, me refiero a esta serie de clases, o fue en la serie de clases del Tratado sobre Magia Blanca del tibetano, que nosotros vimos que se decía que una vez que el discípulo ve al maestro, ya no puede descender jamás al mismo estado de conciencia que tenía antes, porque ya había visto la verdad, la realidad de cómo va a ser él en el futuro, de cómo debe ser el destino de todo ser humano. Aquí cuando dice, después de haber visto una vez la visión, aun cuando pueda sumergirse de nuevo en la vida inferior, nunca más podrá ser dominado totalmente por las ilusiones y vive constantemente en la luz de la conciencia superior. Bueno, evidentemente, o sea, cuando alguien ya sabe algo, ya lo tiene grabado como fuego en su conciencia, es imposible que esa persona se deje engañar nuevamente. Hay algo en sus genes, aunque sea una vida siguiente, que le recordará que eso no puede ser de otra manera sino así. ¿Me comprenden? Entonces, gradualmente, a medida que asciende en la escala de la evolución, esta conciencia trascendente del plano búdico se convierte en una parte de su conciencia normal y entonces desciende a los planos inferiores solo cuando su trabajo requiere su presencia aquí abajo. De lo que se ha dicho, se desprende que la autodisciplina adecuada es una parte necesaria para el entrenamiento del desarrollo de la conciencia búdica. Es verdad que el logro de la conciencia búdica es cuestión de percepción de las realidades internas, pero esta percepción solo es posible a través de vehículos puros, como hablábamos al principio, la purificación del cuerpo y de los pensamientos y sentimientos, serenos y armónicos. Estas condiciones se consiguen no simplemente deseándolas, sino a través de una autodisciplina prolongada y rigurosa, lo cual significa la transmutación de nuestros ideales espirituales en recto vivir y recto pensar, como diría Buda. La reflexión sobre lo que son estas condiciones y sobre la manera como pueden conseguirse es una parte de la filosofía de la técnica del yoga, de lo cual trataremos brevemente más adelante. Bien, vamos a ver si tenemos el número 14 ahí disponible. Lo tenemos, vamos a repartirlo. Con esto finalizamos este capítulo sobre el desarrollo de Buddhi. Pero yo voy a seguir adelante porque como es tan teórico lo que estamos viendo, deberíamos ya quemarlo lo más antes posible para entrar ya luego en la siguiente etapa a la práctica. Aquí ha hablado de prácticas rigurosas, pero no se refiere a rigurosas de extremistas. Eso es que quiero que se quede bien claro, porque no tiene que ver con el extremismo. Vale, entonces, son rigurosas porque deben ser disciplinadas, deben ser autodisciplinadas, como acabamos de leer allí en Taimni. Quiere decir que cada quien sea su propio director de esos ejercicios y que tenga una especie de práctica rítmica en la que él mismo siga adelante. Si tú quieres aprender un arte, un oficio, una ciencia, tienes que ser riguroso en tu enseñanza, en tu aprendizaje, en este caso. Riguroso contigo mismo para poder aprenderlo. Si eres demasiado complaciente, ¿qué ocurre? Te vas a los 5 minutos a empezar. ¿Me entiendes? Por eso hay tanta deserción en los estudiantes, porque no tienen esa autodisciplina. Ni siquiera, porque por eso no funciona, ni siquiera la disciplina que le proyectan los demás sus padres, representantes o lo que fuera sobre ellos, sino tienen que tenerlo ya desde chiquititos aprendidos, esa autodisciplina. ¿Cómo la aprenden? Muy sencillamente. Ahora se los voy a decir de una forma clara. Por observación. Si esos niños en casa, y eso lo digo para que ustedes se proyecten un poco hacia el pasado y vean si eso ha pasado así, si ha ocurrido, y encuentren la razón de por qué ustedes a lo mejor en algunos puntos no son disciplinados consigo mismos en algunas prácticas, ¿no? En el pasado, cuando éramos niños, muy probablemente, como somos tan observadores en esa pequeña etapa, corta etapa de nuestra vida, pues lo absorbemos todo. Y lo primero que observamos son a nuestros padres o familiares directos o representantes directos. Y si ellos, por ejemplo, dicen no hay que fumar y sin embargo fuman en casa, entonces ese niño no tendrá autodisciplina. Nunca. Puede dejar de fumar porque lo que tiene es una represión. ¿Qué significa esto? Ve a los padres fumar y los padres dicen sí, pero yo soy grande y tú eres pequeño y tú eres el que tiene que autodisciplinarse, yo no. Eso es lo que entiende el niño. Entonces el niño estará deseando ser grande para romper la norma de casa y disciplinarse de la manera que él quiere, o sea, libremente y con vagancia normalmente, porque si ha estado reprimido querrá descansar. Entonces se acostumbra. Quiere decir que el ejemplo que tú le estás dando a esos niños les está disciplinando realmente y está formando su forma de ver las cosas, su óptica de ver la vida. También quiere decir que si él se va a enfrentar con un problema y quiere realizar una cosa, por ejemplo, quiere realizar una carrera en una universidad, pues se puede encontrar con el suceso de que no tiene autodisciplina. ¿Y eso dónde lo puedes buscar? Pues en las personas que están alrededor de él desde pequeño. Si ellas tampoco han tenido autodisciplina para llevar a cabo algo, no puede hacer las cosas bien. Si no se le dice a ese niño, pues tú tienes que hacer tu cama todas las mañanas, o por lo menos ver que alguien lo haga en su casa todas las mañanas al despertarte, pues no le puedes pedir luego que se levante siempre a una hora para ir a la universidad temprano, siempre estará llegando tarde. Porque no tiene esa autodisciplina por sí mismo, que debe emanar desde dentro de sí mismo. Todo eso nos ocurre a nosotros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora no tenemos disciplina para el estudio, o para la lectura, o para cualquiera de estas cosas, bueno, ya a lo mejor algunos con 40, 50 años no se le puede achacar la culpa todavía a sus padres, pobres padres, ni a sus representantes, ni familiares, ni profesores, porque a veces son también igual de espejos para los niños, sino también hay que achacársela a la pereza particular de uno que ya se ha dado cuenta con la madurez de estas cosas y no ha querido solucionar. Entonces lo quiere solucionar aún en el sendero cuando ya se le está exigiendo hasta cierto punto que tiene que ponerse en práctica y que ser disciplinados. Si no lo ha visto, va a tener que verlo. ¿Y cómo lo tiene que ver? Pues estudie usted biografías. Por eso en el grupo estudiamos biografías de mucha gente. Porque esos serán como nuestros padres, de alguna manera. Esas imágenes, esos héroes tienen que cambiar. Los héroes tienen que cambiar. Y si esos héroes de la niñez no nos dieron la talla, ¿no?, pues tenemos que buscarnos héroes que den la talla. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues Gandhi, por ejemplo, es un héroe que da la talla. La Madre Teresa de Calcuta son héroes, todos ellos, que dan la talla. Jesús de Nazaret, Buda, Mahoma, eso es lo que estudiamos en clase. ¿Ven por qué es importante estudiar la vida de personas que hayan hecho algo y que se hayan superado a sí mismos? Porque de ellos sí podemos entender cosas, aprender cosas, incluso inconscientemente. A lo mejor no dichas allí, dos y dos son cuatro, pero sí al ver el ánimo con que, por ejemplo, Gandhi hacía esa dieta de naranjas, ¿no?, para limpiar su organismo de alguna manera, o hacía el voto del brahmacharya, pues de esa misma manera entender que nosotros podemos de repente tener la costumbre de llegar temprano, no del voto de brahmacharya, sino de llegar temprano. Inconscientemente lo podemos repetir gracias a que ese ejemplo sirve y se adapta para lo que queremos nosotros ahora. Así es que tengámoslos muy en cuenta de que si nosotros ahora nos cuesta la lectura, ustedes que tienen trabajos asignados o lo que quiera que fuera, y que o les cuesta la concentración y todo eso, es muy probable, por ejemplo, si les cuesta la concentración, es muy probable que se hayan criado en casas donde se buscaba el evadirse continuamente. Esto es la televisión, etcétera. Desde que tú llegas te ponían la televisión y entonces la gente se anestesia. Entonces no te puedes concentrar. Muchos dicen, no, pero se concentra en la televisión. Pero eso es falso, no se concentra en la televisión. Porque la concentración implica el lado creativo también del cerebro. Pero cuando estás viendo la televisión, no existe el lado creativo del cerebro. O sea, está como dormido. Pues ya te lo están dando. Es como cuando tú vas a una galería de arte. Cuando tú vas a una galería de arte, no te pones creativo. Te pones receptivo, ¿no? Pasivo, de alguna manera, para absorber todo eso. Luego vas a tu taller y haces todo lo que quieres. Ahí cambias de cerebro, te vas para el lado izquierdo, el derecho, lo que fuera. Y entonces te pones creativo. Pero cuando tú te anulas con cosas ya hechas, en este caso, cosas completamente fabricadas y sin espíritu prácticamente, como las que viajan a través de la televisión y muchas de estas cosas, y entretenimiento absurdo, pues ¿qué ocurre? Pues te anulan la parte creativa. Y eso lo están estudiando todos los psicólogos y se nota claramente en toda la televisión y el reflejo que están haciendo los niños actuales, que les cuesta mucho ser creativos y ser diferentes. Y mucho que quieren eso los niños, ser diferentes uno a otro, pero se diferencian en lo que es más intenso, no en variedad, sino en intensidad. Uno es fuerte y el otro quiere ser más fuerte. Si un niño es más violento, el otro quiere copiarlo, siento todavía más violento que el otro, para darse a diferenciar. Pero no dice, voy a crear yo otra cosa diferente para ser más creativo que el otro. No, ahí no hay competencia, prácticamente. ¿Se dan cuenta por qué? Porque después llegan esos niños a las casas y las madres les ponen la tele o les ponen la videoconsola o lo que quiera que fuera, y entonces ¿qué ocurre? No se concentran. No hay concentración. Pero eso es hay que mamarlo desde la niñez. Si no lo mamas desde la niñez, vas a tener que borrarlo todo de tu memoria, aunque tengas 40 años, y empezar de cero. Por eso en la India, los yogis y los maestros espirituales, los gurús, cuando aceptan a sus discípulos, la edad que tengan, que quiera que tengan, da igual, les dicen, usted va a ser un niño pequeño. Y es que los ponen, los duchan, los bañan, no sé cuánto, los hacen como niños pequeños. ¿Precisamente por qué? Porque no han tenido, a lo mejor, una educación propia desde la niñez. Entonces los hacen vivir otra niñez. Y este efecto hace que se reconstruya la vida de esa persona. Ah, que tenga que pasar 20 años más y a los 60 años es que esté preparado. No pasa nada, pero si a los 60 años estás preparado, genial. Porque Connie Méndez, por ejemplo, empezó la metafísica como a los 52, 54 años de edad. Y miren para cuánto dio. O sea que si uno ahora tiene una cierta edad y se tiene que preparar, incluso vivir esa niñez reaprendida de todas estas cosas, pues mejor que mejor, porque aunque sea 5 años antes de desencarnar, esos 5 años serán muy aprovechados. Y quizás habrán valido la pena. Así que ya lo saben, por eso muchos dicen, ay, es que a mí en clase me tratan como un niño pequeño, a mí en los grupos no, como si no supiera nada, es que ya yo soy grande. Y si no, usted no es grande, usted es pequeño. Debe ser pequeño. Fíjense San Francisco de Asís, que ese sí que era grande, y sin embargo decía, yo quiero ser un niño pequeño todo el tiempo. Miren Ramakrishna, se sentía el hijo pequeño de la Madre Divina Cósmica, un niño, no quería crecer. Fíjense usted en Peter Pan. No por nada, aunque sea un personaje ilusorio. Sin embargo, es verdad, funciona. Si tú te sientes pequeño con la divinidad, o sea, querido, protegido, amparado, por eso le llamamos padre a Dios, porque nos sentimos pequeños todavía en ese punto. Eres dúctil de aprender cosas. Si te sientes grande, ya empiezas a competir con tus padres. ¿No ha pasado eso cuando en la juventud? Que cuando ya te sientes maduro, sientes que sabes más que tu papá, que tu mamá, que se han quedado atrás y que tú eres el sabiondo número uno. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final resulta que tus padres tenían razón, pero claro, tú tienes esa fiebre, esa ¿cómo se llamaría? Plaga que te invade durante toda la adolescencia, que terminas claudicando y diciendo, pues tienen razón mis padres, aunque a lo mejor el hecho en sí no esté justificado, pero es que estaban maduros para decirme esas cosas que ahora estoy viendo por mí mismo y antes no las entendía y creía que sí. Entonces, con Dios nos tenemos que sentir igual, pequeños, porque si nos sentimos iguales que Él, no estoy diciendo esto que vaya contra la metafísica, porque en metafísica decimos que somos Dios, ¿no? Pero no la personalidad, sino la chispa divina que está dentro de nosotros. Si nos sentimos iguales, entonces competimos. Y si competimos, no aprendemos. Entonces, para aprender, y miren que Dios tiene mucho que enseñar, no por nada, debemos sentirnos como niños. Y el propio Maestro Jesús lo decía, si no somos niños nuevamente, no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan de ello? Entonces, no me extraña, hay una película por ahí que se llama Jesús, simplemente, no Jesús de Nazaret, sino Jesús, que se ve a un Jesús mucho más alegre, mucho más dicharachero, jugando como al escondite con sus discípulos, tratándolos con cariño, bromeando con ellos, y es muy probable que haya sido así, porque así era Ramakrishna con sus discípulos. Le sacaba la basurita de los oídos a los discípulos, los sentaba en el regazo, los peinaba, les hacía, los vestía. Eso era muy gracioso, sí, muy gracioso, era una madre prácticamente, era un pecho. Bueno, tanto es así que le salieron pechos, aunque ustedes no lo crean. Él dijo eso, que a medida que sentía la maternidad dentro de sí, empezaron a crecer las glándulas mamarias. Y después la gente lo critica porque lo ven sentado en esa foto y dice, pues, este hombre tiene más pecho que yo, dicen algunas mujeres. Entonces, claro, evidentemente, claro que tiene más pecho porque se sentía más madre, a lo mejor. ¿Me comprenden? Sí, señor, para que vean el poder de la mente, hasta dónde puede llegar. Bueno, continuamos pues con el capítulo número 14, en el que se habla del intelecto e intuición. Dice así, ya hemos tratado de las funciones del intelecto y de la intuición en los capítulos anteriores, pero como que estas funciones no se distinguen fácilmente y es probable que se confundan una con otra, es necesario adentrarse un poco más en esta cuestión y conseguir una idea más clara sobre la relación del intelecto con la intuición y sobre la manera en que difieren uno de otro. Porque la confusión entre el conocimiento intelectual ordinario y la verdadera sabiduría es responsable en mucha parte del estancamiento que encontramos en nuestra vida espiritual y de la excesiva relevancia que se da al valor del conocimiento intelectual relacionado con la religión y la filosofía, o sea, lo que se llama la erudición. ¿Esto qué significa? La acumulación de conocimientos. No pasa nada con la acumulación de conocimientos siempre y cuando vayan dirigidos y vayan en mejora continua del objetivo, ¿no? Hacia un objetivo claro y definido, que es llegar al contacto divino. Pero si esa acumulación es simplemente per se, o sea, por acumular, entonces nos estorbará con el tiempo. Y en su momento, en la parte del intelecto, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la mente superior y la mente inferior, decíamos la gran diferencia entre lo que es intelectual y inteligente. ¿Se acuerdan? Dos personas diferentes. Está el intelectual y está el inteligente. Se podría decir que el intelectual es aquel que tiene todos los conocimientos. Un ordenador es intelectual, pero no es inteligente. Entonces, la capacidad de relacionar todos esos conocimientos que tiene y de sacar de allí algo más grande que el propio conocimiento, por ejemplo, en un acto creativo, cosa que el ordenador no lo puede hacer, encontramos nosotros la inteligencia. O sea, la inteligencia es un acto creativo que no existía antes, se da vida a algo que no existía anteriormente. Bueno, pues precisamente esa es la diferencia entre intelectual y inteligente. Entonces puede haber gente muy inteligente, pero poco intelectual. ¿Cómo se come esto? Pues sencillo. Gente que tiene esa sabiduría popular que le llaman sabiduría de la vida, pero que nunca ha pisado un colegio y que habla muy mal. Eso no importa. Hombre, qué bien que sería que esa persona tuviera también la intelectualidad. No le vendría nada mal, porque tendría más mecanismos para explicar su forma de pensar, su forma de ver la vida, para transmitir a otros todo ello, entonces sería el equilibrado perfecto, ¿no? Hasta cierto punto. Eso es lo que debemos conseguir todos, equilibrarnos. Si nos falta alguna de las dos cosas, equilibrarnos en ella. Por eso se ponen en este capítulo al mismo nivel para estudiarlo, aunque son diferentes. Como resultado de esta confusión, el simple aprendizaje circunscrito a la parafernalia de la vida religiosa es falsamente interpretado como espiritualidad. Tú vas a las reuniones de para bautizar, para confirmarte, para la primera comunión, para el matrimonio, para todos esos sacramentos, ¿no? Te dan una serie de conocimientos, tú los repites y se acabó. No se te exige que los sientas. No se te exige que lo contactes, no se te exige que lo vivas, se te exige que lo repitas, simplemente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como en los colegios también, que muchos de los exámenes, yo diría el 99%, son a punta de memoria. Solo te exigen que repitas lo que ellos te han dicho, nada más. No te dicen que lo comprendas, sino que lo repitas. Entonces, es una paradoja enorme, por cuanto la gente no está aprendiendo realmente, sino está repitiendo, que eso es otra cosa. Es como una grabadora. Una grabadora es mucho más fiel. Deberíamos sentar una grabadora en los pupitres y ponerle rec a cada uno. Entonces, seguro que los profesores estarán felices con esos alumnos que repiten todo exactamente como ellos lo quisieron. Pero son grabadoras. El ser humano no es una grabadora, aunque muchos profesores piensan que sí. Incluso muchos padres piensan que los hijos son grabadoras, que le tiene que entrar por aquí y ya está. Aunque no lo comprenda, lo tiene que hacer. Pero es que hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo. Dice aquí, muchos aspirantes se sienten satisfechos con las satisfacciones superficiales del conocimiento intelectual y no se dan cuenta que el falso sentimiento de seguridad o sentido de seguridad que obtienen de ese conocimiento es ilusorio y que puede desaparecer completamente tan solo con el menor cambio de sus circunstancias externas. ¿Le han pasado a ustedes que, o ha conocido a ustedes a algunas personas que se aprenden todo de memoria y de repente llega el día en que tiene que decirlo y porque se le ha olvidado una palabra de las 400 que tenía que decir, se traba y no sale de ahí nunca más? Porque no lo entiende, simplemente lo está repitiendo. Y así tuve muchos amigos en la universidad y también en el colegio que eran, sí, los número uno de la clase, pero realmente no lo eran. En el caso del colegio, ellos tenían, los directores les amaban, porque eran buenos en matemáticas, buenos en física, buenos en no sé cuánto, y da la casualidad que formábamos parte del mismo grupo, pero yo no aprendía de memoria, yo no era tan brillante como ellos, pero sin embargo ellos brillaban, como soles, lo aprendían todo de memoria. No saben ustedes cuánto esfuerzo hacían esos pobres chicos para aprenderse lo que estaban estudiando. Entonces, ellos se pasaban tardes enteras repitiendo, y como eran amigos se copiaban los métodos. Entonces eran una grabadora y yo decía, Dios mío, mi vida, qué capacidad. Era admirable la capacidad de repetición. Pero luego, cuando terminó la etapa de bachillerato, que es una repetición continua de todo, si no, fíjense en la prueba de selectividad, que tienes que volver a repetir todo lo que has aprendido estúpidamente, porque la gente tiene que volverlo a aprender prácticamente. Y entra en la universidad y que se te exige hasta cierto punto dar tu propia opinión, los quebraron a todos. Todos dejaron de estudiar en la universidad en el primer año. Eran brillantes, habían ido a competiciones de matemática, de estas de entre institutos y entre regiones del país. Y habían salido fantásticos. Hicieron las olimpiadas de química y las olimpiadas de matemática. Y después los quebraron olímpicamente. No sobrepasaron las primeras pruebas. ¿Por qué? Porque no podían entender que repitiendo fallase. Y es que claro, si tú repites, pero repites en un lugar mal, pues entonces no haces nada. Y en la universidad, como eran universidades quizás más abiertas a métodos nuevos, pues fatal. Entonces tuvieron que meterse en otras universidades, también los quebraban a otras universidades, hasta que llegaron casi a unas universidades muy parecidas a los institutos. Entonces ya probaron, uno se hizo abogado, y el otro se hizo contable, una cosa así. Mira tú, qué creativos. Un abogado y un contable. No me extraña. Donde tienes que repetir continuamente y donde tienes que estar haciendo memoria todo el tiempo. Contable los números y el abogado, pues, lo de siempre. Ustedes ya lo ven. Entonces, claro, no hay creatividad. Bueno, yo me hice metafísico. No sé qué es peor. Bueno, no, sin duda mucho mejor. Dice aquí, la debida comprensión de la relación entre el intelecto y la intuición nos permite estimar el conocimiento intelectual en su verdadero valor y buscar una base más estable y más fidedigna para lo que llamamos nuestra vida espiritual. Antes de seguir adelante, detengámonos unos momentos en esta palabra, intuición. Según el confuso significado que normalmente el hombre corriente asigna a la intuición, parece como una palabra débil y anémica para indicar una facultad de la mayor importancia en el descubrimiento de nuestra realidad interna. El adoptar la palabra intuición para indicar esa facultad, yo creo que ha sido un error. La palabra intuición se adaptaba al filósofo occidental cuya filosofía es mayormente académica y que no acepta con facilidad la posibilidad de conocimiento de ninguna de las realidades de la vida en un sentido más profundo del que es posible a través de la instrumentalidad del intelecto. Bueno, ¿esto qué significa? Muy sencillo, todos esos filósofos realmente no eran intelectuales, sino eran intuitivos, y les gustaba muchísimo disentir uno del otro. ¿Por qué? Porque precisamente en esa metafísica de las palabras a ellos les gustaba cogerle la vuelta al otro. Que si Platón decía una cosa, pues entonces venía Epicuro y decía otra cosa. Y ponía todo al revés, volteaba la tortilla, le daba la vuelta. Y entonces también se podía entender por ese lado. Entonces por eso se crearon en la antigua Grecia tantas corrientes filosóficas. ¿Por qué? Porque había gente intuicional, gente que no solo se gustaba de entender las cosas tal cual estaban en los libros, entonces también estaban escritas, sino les gustaba discutirlas. Por eso floreció tanto la filosofía griega y la cultura griega, porque estaba abierta a las discusiones sobre todo: Dios, la vida, el hombre, porque la filosofía se metió con todo. ¿De acuerdo? Muchos dicen que la religión es de Dios hacia los hombres y la filosofía de los hombres hacia Dios y hacia la vida. Pero eso es la misma cosa, porque es el mismo perro con diferente collar. Todos buscaban una cosa: conocerse a sí mismos, el conocimiento de su interior. Entonces, fíjense ustedes, en lugares del mundo donde se ha permitido esta apertura, todo crece, se multiplica, avanza. Pero en esos lugares del mundo donde se ha cohibido el paso, ¿verdad?, y que simplemente los demás tienen que repetir lo de siempre, han habido más guerras que en ninguna otra parte. Han habido más represiones, más asesinatos, más muertes y más cambios dramáticos que en ninguna otra parte. Miren la India como ejemplo de lo primero que les he dicho. La India permite, su religión permite que se le discuta todos sus principios, desde el más alto hasta el más bajo. Y precisamente esa discusión es maravillosa, porque a un hindú lo que le gusta es hablar, no discutir negativamente, sino hablar y que le planteen las cosas. En cambio, un católico no se sienta a tomar café a discutir su religión. ¿Por qué? Porque tiene ciertos dogmas que son de creencias ciegas y que no pueden ser entendidos ni por una minoría prácticamente. Y entonces dice, en eso no se puede meter porque eso es dogma de fe. Entonces eso es así y se acabó. Eso para el hindú parece totalmente ilógico e irreflexivo. Y para el griego también, el griego antiguo. ¿Por qué? Porque no permite una escapatoria sobre eso. Sin duda, esa costra se formará, ¿verdad?, como un impedimento para el futuro. Y algún día se tendrá que quitar. ¿Y cómo te quitas las costras? Arrancándolas. Entonces, por eso en Europa hubo tantas guerras. No ha habido una zona en el país, en el planeta, en donde más haya sucedido tantas guerras como Europa. Dicen los maestros que no ha habido ni un metro cuadrado de terreno donde no haya caído sangre en Europa. En cambio, la India no. ¿Por qué? Porque precisamente tiene libertad de pensamiento. Eso sí que se llamaría un libre pensador. Y pues no hay gurús supremos, ni hay representantes mayores, ni nadie que diga que tenga la verdad del todo. Hay ashram, hay discípulos y hay maestros. Si no te gusta lo que dice un maestro, te vas a otro maestro y ya está. Pero aquí, si no te gusta lo que diga un sacerdote, te tienes que quedar con lo que dice el sacerdote, porque se supone que el sacerdote dice lo que dice todos los sacerdotes. ¿Se han fijado? Y por eso mucha gente se ha llevado ciertos chascos, porque no todos los sacerdotes dicen lo mismo. Hay algunos más desprendidos y otros menos desprendidos. Hay unos más modernizados y otros menos modernizados. Entonces te puedes estar metiendo bastante la pata, simplemente por esa actitud de mantener ignorante a la gente del pueblo para manejarles con el poder. En cambio, en la India todo el mundo podía tener poder. Por eso se crearon tantos reinos. Tantos reyes habían en la India porque, claro, habían zonas, eran como ciudades-estado, como las griegas, completamente formadas, independientes, libres, comunidades. ¿Me comprende? Libres, independientes, autorreguladas. Que eso es lo más lógico. ¿Por qué? Porque hay florecimiento de la cultura y todo en general. Bueno, ya para ir terminando, dice aquí: pero según la filosofía oriental, el intelecto se considera un instrumento muy poco efectivo de conocimiento, y se afirma que el verdadero conocimiento solo es posible a través de la función de la propia mente o conciencia con el objeto que se busca conocer. Fíjense qué diferencia, ¿no?, entre el pensamiento de Oriente y de Occidente. Aquí el occidental dice que el intelecto te hace conocer las cosas, ¿no? Es como si cogieras un yogur y vieras los componentes. Tu intelecto te está permitiendo conocer las cosas, pero las conoces realmente. ¿Realmente ese yogur tendrá lo que dice, la etiqueta que tiene, o puede ser que tenga otras cosas? Allí dice E no sé cuánto tal, pero ¿qué es ese E? Es un conservante no sé cuánto tal. Si tú no lo conoces, Si te quedas simplemente con la etiqueta, con lo intelectual y no profundiza, te puedes estar comiendo algo malo para tu cuerpo, por ejemplo. En cambio, el hindú no ve la etiqueta, sino que lo analiza, lo experimenta en su propio laboratorio y dice si eso le conviene o no le conviene para su propia vida. Eso es mucho más humano todavía que lo otro. Lo otro es mecánico y esto es humano. ¿Se han fijado? Esto es humanismo realmente. Y por eso el movimiento humanista surgió y creció tan rápidamente. ¿Por qué? Porque precisamente se necesita comprender las cosas desde el punto de vista humano hacia el mundo, abrirse. Bueno. Ajá, dice aquí. Este conocimiento por fusión o realización es directo, vívido, dinámico, o sea, de probar el yogur directamente, y no está sujeto a error o ilusión, y por lo tanto es necesario tener otra palabra con una connotación más clara para indicar la facultad a través de la cual se consigue esta realización. La palabra buddhi, o sea, iluminación, utilizada frecuentemente en la literatura teosófica, es una palabra más satisfactoria, pero tiene la desventaja de que en la filosofía hindú se hace servir para un gran número de funciones en el campo de la mente, tales como la percepción, el discernimiento, la razón, etc. Por eso es que siempre está en la literatura teosófica confundidas las dos cosas, muchas veces. Buddhi, iluminación, o razón pura, se le adjudica más bien al vehículo mental superior más que al cuerpo búdico. Pero bueno, es simplemente un error de la palabra. La palabra buddhi ha sido siempre muy problemática, desde incluso que el señor Sinet hizo ese libro famoso del budismo esotérico y lo puso con una sola D en vez de ponerlo con doble D y H, que significa la iluminación esotérica. Él lo puso como si fuera budismo de Buda y no tenía nada que ver con Buda en su interior. Así pues, es necesaria una palabra más adecuada para indicar el instrumento que logra el conocimiento directo. Pero, como sea que la introducción de una nueva palabra acuñada en este objetivo o con este objeto puede crear todavía más confusión, utilizaremos por el momento las palabras corrientes de intuición y buddhi, teniendo presentes sus limitaciones y su insuficiencia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Definidas ya la palabra, la clase que viene seguiremos estudiando este capítulo. Ya se les entregará porque no lo tienen ahí a mano. Recuerden, por favor, entregarme el comentario del número 13, la clase que viene el martes, que tenemos clase aquí, y ya con sus conclusiones. Bueno. Vamos a darlo hasta aquí y hasta la próxima clase. Muchas gracias.